Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Llegamos a estas horas divididos. No me estoy refiriendo en este momento a los políticos, me refiero a nosotros mismos. Toca despedirse del año, toca desearnos lo mejor después de haber pasado este 2020, que ha sido un año muy duro. Cambiar de año no es ninguna tontería. Y llegamos divididos porque queremos celebrar, porque un año en la vida de una persona es mucho tiempo, porque queremos celebrar, por ejemplo, que estamos vivos, que deseamos un 2021 mejor, que será fácil. Y tenemos la buena costumbre de reunirnos, echar una risa, cenar bien, quizás bailar. Y eso es lo que nos tiene divididos. Porque sabemos que juntarnos muchos, cenar sin mascarilla, celebrar una fiesta como la de antes, es jugar con una pistola cargada. Cuesta mucho trabajo. Sabemos las razones, pero cuesta mucho trabajo ir contra la costumbre. Cuesta mucho trabajo no celebrar la entrada de un nuevo año. Y como cuesta mucho trabajo cambiar de costumbre, aquí estamos la gente de la radio, de la gente de la COPE, para ayudarte, para recordarte. Quizás seamos un poco pesados, pero es una manera, me parece, de ayudarnos, para recordarnos unos a los otros las razones para evitar lo que hasta ahora hacíamos en Nochevieja. Primera razón, la curva del virus sigue subiendo. El lunes tuvimos el espejismo de que bajaba la tasa de incidencia. Fue un espejismo. Tenemos la tasa de incidencia en España en 250 casos por cada 100.000. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que estamos otra vez por encima de los niveles de riesgo extremo. Seguramente dentro de un ratito nos van a decir desde el Ministerio de Sanidad, con el ministro saliendo ya del ministerio, que la cosa ha empeorado. Segunda razón para no celebrar la Nochevieja como hasta ahora. Se han producido en las últimas 24 horas 320 muertos. Se dice pronto. Nos estamos acostumbrando a tener muchos muertos al día. Ojo que llevamos 70.000 muertos en este año que despedimos. Tercera razón para cambiar de costumbres. La presión sobre los hospitales sigue siendo muy alta. Hay 2.000 personas ingresadas en las UCIs. Eso significa que probablemente 200 personas van a morir en las próximas horas. Y que los tratamientos de cáncer y de otras enfermedades están empezando a aplazarse otra vez. El fantasma del colapso de los hospitales, que tanto nos preocupó en marzo, no está conjurado. Cuarta razón. Todo puede empeorar muy rápidamente. El ejemplo lo tenemos en Baleares. En solo 10 días, las Islas Baleares han pasado de una incidencia de 200 casos a 280. ¿Qué ha pasado en Baleares? ¿Qué ha pasado en concreto en Mallorca? Pues simplemente que se han relajado. Ahora, con estas cuatro razones, tú decides. Nosotros aquí en la radio estamos para ayudarte. Para ayudarte a hacer lo que sabes que hay que hacer en Nochevieja. Lo que sabemos todos que hay que hacer. Esta tarde entrevistamos a Monseñor Mario Iceta, que nos va a hablar sobre la ley de eutanasia. Y te vamos a contar el último hallazgo de Pompeya, donde se ha descubierto un antiguo puesto de comida rápida. Estamos en Navidad y en Navidad hay muchas tradiciones, villancicos, belenes, árboles, dulces. Hoy queremos hablar de los dulces, dulces navideños. ¿Cuál es tu dulce navideño favorito? Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues en esto de los dulces navideños, cada uno tiene su gusto y en este caso, Pablo es de turrón.
El dulce navideño que más me gusta es el turrón de chocolate, así crujiente con sus granitos de arroz, uf, riquísimo.
Bueno, Candela, recuérdanos dónde pueden mandarnos sus mensajes los oyentes.
Nos pueden mandar sus audios al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Gracias, Candela. Santi, ¿cuál es tu dulce, Santi Duque, cuál es tu dulce favorito?
El roscón, Fernando, me alegro de que me hagas esta pregunta y no admito más asuntos sobre este tema. Roscón con nata o trufa, ¿eh? ¿Sí? Debería comerse durante todo el año y que no me vengan con turrones ni nada parecido. Roscón.
Roscón con nata trufa.
Me muestro inflexible en este asunto, además.
Y ahora nos vas a contar la última hora de los deportes, ¿no?
Eso es.
Gracias, Santi.
A ti.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, a falta de roscón que vendrá en los próximos días, que algunos ya lo están degustando, estamos degustando la última jornada del año, la número 16 en Primera División. Ayer el Barça no pudo pasar del empate ante el Eibar. Empate a uno del equipo azulgrana que echó en falta a Messi. Braithwaite falló un penalti, le anularon un gol y empató Quique García para los armeros.
8:30.
Cuidado, que la roba Quique García. Quique García puede encarar a Ter Stegen. Gol, 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 gol.
¡Ay, va!
¡Oye, que Braithwaite tiró! ¡Dembélé, gol, 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 gol!
¡Venga, venga!
¡Es! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con la derecha!
¡Qué malo es!
¡Ousmane Dembélé! Desde el carril del 8. Raso, cruzado, cerca del palo derecho de la portería de Mitrovic, de la portería de Eibar, empata el Barça.
Empató luego en la segunda parte el Eibar, que aguantó además los empellones del Barça, y Ronald Koeman no podía explicarse cómo su equipo no había ganado el partido.
La sensación que, ¿cómo es posible que no hemos ganado? Es, yo creo que tampoco es tan complicado. Hemos creado bastantes oportunidades, fallamos un penalti.
Cuéntanos,
y regalamos
Víctor
un
Navarro,
gol.
La película de ese Barça 1 Eibar 1.
Un partido donde el Barça no supo empezar marcando. Braithwaite falló un penalti y más tarde vio cómo le anulaban un gol, como decías. El Eibar, como 8 rivales ya esta temporada, se adelantó en el Camp Nou con un fallo defensivo de Ronald Araújo en el 57. Y la buena noticia llegó con el regreso de Ousmane Dembélé y el tanto que dio en el 67. El marcador ya no se movió y Koeman ve muy difícil luchar por la Liga.
Bueno, ser realista es el campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que parece que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles y gana muchos partidos, va a ser muy complicado.
Koeman pesimista, a pesar de todo lo que queda respecto a la Liga. El que lo vio desde la grada con mucha impotencia, Víctor, fue Leo Messi.
Sí, a las 3:30 del mediodía aterrizaba en Barcelona desde Rosario y a las 7 ya estaba en la grada del Camp Nou junto a su inseparable Pepe Costa, el amonestado Jordi Alba y los lesionados Sergi Roberto y Ansu Fati. No lo pasaron bien en la grada y quedó reflejado en el gesto de Messi, que al acabar el partido negaba con la cabeza.
No fue la única mala noticia para el Barça el empate, porque esta mañana hacía oficial el club azulgrana, Víctor, la lesión de Philippe Coutinho. ¿Qué es lo que tiene el brasileño?
Pasará por quirófano, una artroscopia en su pierna izquierda. Philippe Coutinho, no han detallado aún si pasará en manos de Ramón Cugat esa operación. Se perderá, según apuntan algunos medios catalanes, 4 meses. Y la buena noticia en el tema de lesiones es Ansu Fati. Esta mañana ha colgado un vídeo ya recuperándose en el gimnasio y podría volver en los próximos meses.
Todo esto en Barcelona, unido esta mañana a la noticia de Coutinho y la resaca del empate a una intensa actividad electoral, Silvia Ortiz.
Víctor Font ha presentado su organigrama deportivo con Xavi Hernández como general manager, Jordi Cruyff como director deportivo y Koeman como entrenador del primer equipo. Pero según ha podido saber la COPE, Jordi Cruyff no tiene vinculación exclusiva con ninguna candidatura ni la tendrá antes de las elecciones. Otro precandidato, Emili Russo, ha presentado a nuestro Josep María Minguella como vicepresidente deportivo. Minguella ha asegurado que volverá a poner sobre la mesa el fichaje de Mbappé y que deberían aplazarse las elecciones por la pandemia. Igualmente, Agustí Benedito duda que se puedan celebrar las votaciones el 24 de enero por la situación de alto riesgo.
Además, ayer en el gran partido de la jornada, el Sevilla se impuso al Villarreal.
Asenjo entre palos, Bau Campos. Gol, 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 gol.
Ocampo y En-Nesyri, saque escalera, le dieron una victoria de mucho mérito al conjunto hispalense.
Así es, Santi, muy solvente el triunfo del Sevilla sobre el Villarreal. Un gol de Ocampos de penalti y otro de En-Nesyri decidieron el encuentro. Emery regresaba a Nervión y no pudo ante el conjunto de Lopetegui. El propio técnico visitante se quejó en rueda de prensa del penalti por mano de Foyth que abrió la lata.
Se puede sacar un penalti en una acción en la que está cerca el gol, pero una acción en la que está lejos porque el tiro se iba a la grada desde fuera del área y que de ahí se saque un penalti, pues bien decías tú, que pues, se pueden utilizar diferentes también estrategias que también se alejan del juego, que es, bueno, o es parte del juego, pero
bueno,
no es parte del juego.
No estaba nada contento Emery con ese penalti que abría la victoria del Sevilla, y en el partido más loco de la jornada, Levante 4, Betis 3.
¡Gol! ¡Gol!
¿Cómo? ¿Quién ha sido?
¡Gol del Levante!
¿Cómo? Pero no puede ser esto, hombre, no.
¡Gol! ¡Lo ha visto! ¿Y qué es gol? ¡Gol!
El Levante, Rafa Villarejo, que tuvo que sudar al final para sumar 3 puntos que parecían en el bolsillo.
Sí, a los 2 minutos ya ganaba el equipo de Paco López. Llegó a disfrutar de un 4-1 con el comandante Morales como bigoleador. Sin embargo, como dices, se complicó el partido con la autoexpulsión infantil y absurda de Robert Pierre. Al final, 4-3, los levantinistas cierran el año con 18 puntos tras encadenar 3 partidos sin conocer la derrota.
Y el otro partido de ayer, un encuentro verdaderamente aburrido y tedioso, Cádiz 0, Valladolid 0. Para la jornada de hoy, Atlético de Madrid-Getafe, conocemos la última hora del cuadro rojiblanco, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid intentará mantener esta tarde frente al Getafe su posición de privilegio en lo más alto de la tabla sin Diego Costa, que ya rescindió su contrato por motivos personales con el club, sin Trippier, sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol con el jaleo de las apuestas, sin Herrera por lesión y sin Ivo Gerbic, el segundo portero, por COVID. El posible once que podría presentar el Cholo esta tarde ante el Getafe sería el formado por Oblak en la portería, Bersálico, Savic, Felipe Hermoso y Carrasco, línea de 5, Lemar, Coque y Llorente por delante en la medular, Luis Suárez y Joao Félix en la punta del ataque.
Efectivamente será Javi Pascual sin Diego Costa, que esta mañana se ha despedido del Atlético de Madrid.
Sí, lo ha hecho a través de una carta en Instagram en la que ha dado las gracias a esa afición del Atlético de Madrid por todo lo que le ha dado y ha explicado que su salida era lo mejor que le podía pasar tanto para él como para el club, y ha asegurado que se encuentra con mucha ilusión, fuerza, ganas y pasión para lo que venga. Costa termina diciendo: "No quiero decir lo que todos dicen antes de irse de un club, aquello de que seré uno más. Lo demostré en el campo. Yo ya soy del Atleti".
El rival del Atlético de Madrid es el Getafe. ¿Por dónde pasa la última hora de los de José Bordalás, Gemma Santos?
Bueno, según ha podido saber esta redacción, antes de contártelo estrictamente deportivo, es que el Getafe no va a recurrir la sanción de 4 partidos al Cucho, porque, como te digo, según hemos podido saber, el Cucho se ha lesionado y su recuperación va a ser de unas 4 semanas, justo casi el tiempo de esa sanción. Y de cara al encuentro, lo que te recuerdo es que son baja por sanción, además del Cucho, Damián, Niom y Cavaco. Ahí es nada, se lo pierden por lesión también Mollejo y Poveda, y Bordalás ha convocado a 4 canteranos.
7:15 de la tarde, Atlético de Madrid-Getafe. Para las 9:30 de la noche, el Real Madrid visita al Elche. Novedades en los de Zidane. Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha viajado esta mañana finalmente sin Isco, que ha sido padre por tercera vez en las últimas horas y que ha causado baja en la expedición. Está Modric listo, podría ser incluso titular, y ayer dijo Zidane que va a reaparecer Hazard, que tendrá minutos en la segunda parte. Asensio podría colarse en el once inicial. Florentino Pérez ha viajado al frente de la expedición. Si el Madrid gana, se pondrá a 10 del Barça con un partido más.
¿Y cómo recibe Gerotormo el Elche al Real Madrid esta noche?
El Elche afronta el partido de esta noche con la ausencia de Jorge Almirón. Por segundo partido consecutivo, el técnico argentino se pierde la cita tras haber vuelto a dar positivo en COVID-19. Será Jesús Muñoz el que dirija al conjunto franjiverde. Con las ausencias de Nkunfulu y Diego González, lesionados en rodilla e isquiotibial, no forzarán para poder estar en el partido del próximo domingo frente al Athletic Club en Bilbao.
Los líderes esta noche, 7:15, Atlético de Madrid, Getafe, 9:30, Elche, Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy juegan Real Madrid y Atlético de Madrid en este miércoles de la última jornada del año, pero antes, a las 5, abren fuego Granada y Valencia, Jorge de la Chica.
Así es, Milla por positivo con el coronavirus y Montoro son las bajas más significativas en el Granada. Es duda Machís en el Valencia, Paulista y Raci son las bajas más importantes. Gracia podría volver a una defensa con tres centrales y el Granada despide el mejor año de su historia.
Y a la misma hora que el Atlético de Madrid, Getafe, 7 y cuarto se enfrentan en Balaídos, Santi Peón, Celta y Huesca.
Santi Mina es la principal novedad en la convocatoria del Celta, que buscará seguir con su racha de partidos sin perder. En el Huesca, que recuerdo que llega al partido colista, se ausentan Pablo Insua por sanción y los lesionados Mafeo y Sandro. Arbitra Munuera Montero.
Ese es el menú para hoy. Mañana todavía nos quedarán dos partidos para cerrar el año futbolístico en Primera División. Se enfrentan Derbi Vasco a partir de las 2 de la tarde, Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Última hora de los Leones, José Ángel Peña.
La convocatoria de Atleti presenta tan solo dos novedades. Han quedado fuera Geray por una lesión muscular y Zarga. Ocupan sus lugares Paredes y Villalibre. Gaizka Garitano cree que si su equipo rinde al nivel habitual, la Real sufrirá.
Los derbis al final siempre se magnifica lo que pase y bueno, lógicamente sabemos que no es un partido más, que es un partido al final que todos quieren ganar, que es un partido especial, pero lo mismo ellos que nosotros y nada más. Siempre que nosotros estamos bien, pues el rival sufre, ¿no? Nosotros también somos un equipo que intenta ganar siempre, o sea, no espera, no especula, ¿no? Siempre va arriba y va a intentar ganar, ¿no? Yo creo que como ellos y en ese aspecto no somos dos equipos de quedarnos atrás, de esperando ni nada.
Enfrente estará una Real tercera que no quiere perder posiciones de Liga de Campeones, Mauri Diáquez.
Y malas noticias en la Real, Santi, porque David Silva ha recaído de su rotura muscular y es baja para el derbi. Tampoco se recupera Aritz Elustondo con un problema en el tobillo. El que sí estará por fin es Mikel Oyarzabal, que se ha perdido 6 partidos. La Real entrena esta tarde a las 5 y se desplazará a Bilbao para quedar concentrada. Y Manol, en rueda de prensa, destacaba lo injusto de las críticas a Gaizka Garitano.
Bueno, me parece súper injusto lo que está pasando con Gaizka. Creo que es el mejor entrenador que puede tener el Atleti y creo que además lo está haciendo muy, pero que muy bien. En ese sentido, no tengo ninguna duda de que es el mejor entrenador que puede tener el Atleti en estos momentos.
Bueno, pues el apoyo de Imanol a su compañero y los que tendrán que correr un poco para comerse las uvas son Osasuna y Alavés, que se enfrentan a partir de las 4 y cuarto de la tarde. ¿Con qué novedades en el Osasuna, Alberto Sanz?
Con 23 futbolistas en la convocatoria, vuelve Johnny como novedad destacada y se caen Facundo Roncaglia por lesión y Íñigo Pérez por sanción. Ha hablado Iago Barrasate, dice que es un partido trascendental y que de la necesidad tienen que hacer virtud. Además, en lo institucional, Osasuna ha recibido la medalla de oro del Ayuntamiento de Pamplona por su centenario.
Osasuna, que ya conoce a su rival en la Copa del Rey, será el Olot, que ha ganado esta mañana 1-2 al Poblense. Y conocemos también la última hora del Alavés, Roberto Arrillaga.
Machín no quiere que el Deportivo Alavés se relaje después de la victoria frente al Eibar para este partido frente a Osasuna. Quiere todos sus jugadores metidos, excepto con los que no va a poder contar. Las lesiones de Pina y Perapón siguen restando estos dos jugadores de la convocatoria y Bataglia tampoco va a poder actuar por sanción. La duda está en la presencia de Rubén Duarte, que se retiraba en camilla frente al Eibar por una contusión en la rodilla. Si para Osasuna el partido es trascendental, Machín no quiere menos para su equipo.
Nos tomamos el partido con la misma intensidad y la misma importancia que Osasuna, más allá de que es cierto que nosotros vengamos de una victoria y ellos...
Bueno, pues nadie quiere relajaciones en este último partido del año, el que va a cerrar 2020 ese Osasuna Alavés mañana a las 4 y cuarto. Y estamos muy pendientes también estos días de la Premier League, porque hay incluso rumores de que se puede suspender, de que se pueden aplazar algunos partidos, Dani Gil.
Siguen incrementando los contagios en Inglaterra. La Premier ha registrado 18 nuevos positivos en las últimas pruebas, el récord desde que empezó la temporada, y eso ha abierto el debate sobre la necesidad de detener la liga durante 2 semanas en enero. Es una información que avanzó ayer The Telegraph, que no cuenta con el apoyo de todos los clubes. El United, por ejemplo, dice que no hay suficientes fechas en el calendario para programar todos los partidos y es un asunto que tiene que abordarse en los próximos días. El equipo de Solskjaer precisamente llega a 2021 en racha. Ayer le ganó en el descuento al Wolves y está tan solo 2 puntos del líder, del Liverpool. Arteta salvó otro match ball con el triunfo del Arsenal frente al Brighton. El Leeds de Bielsa le ganó 0-5 al West Brom y hoy juega el Tottenham de Mourinho en casa frente al Fulham y el Liverpool de Klopp viaja a Newcastle para tratar de mantener al resto a distancia.
Y en primera división no hay confirmados de COVID en el día de hoy, pero en segunda división el Mallorca ha confirmado un caso por COVID-19. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sintonía del baloncesto. Anoche en la Euroliga, victoria de prestigio del Real Madrid, Ana Huertas.
Sí, victoria para el equipo de Pablo Laso por 65-73 ante el Efes en Turquía. Los blancos comenzaron con una primera parte un tanto floja, pero consiguieron liderar tras el paso por los vestuarios. J.C. Carroll fue uno de los mejores en el Real Madrid, anotando dos triples en los instantes más decisivos del encuentro.
Y apretadísimo también el duelo español entre Baskonia y Valencia Basket, Roberto Arrillaga.
Pues octava victoria de Baskonia en la Euroliga en un partido que tenía perdido de inicio frente a un Valencia que anotaba todo, como en una piscina. 17 puntos arriba para los de Ponsarnau, que vieron cómo poco a poco, merced a la defensa de Baskonia, fueron reduciéndose hasta el final, hasta ese 71-70 para los vitorianos. El técnico del equipo tarunya, Jaume Ponsarnau, fue muy gráfico a la hora de definir la derrota.
Es que la hemos cagado.
Bueno, pues sí, no deja mucho lugar a interpretaciones. Además, hoy se cierra también la participación española en la Euroliga en este 2020 con el partido que enfrenta a las 7:30 Bayern Múnich y a Barcelona, Albert Díez.
Sí, el Barcelona juega a las 7:30 en la pista del Bayern de Múnich después del triunfo en el Clásico, pero con la obligación de ganar tras dos derrotas seguidas en competición europea en esta Euroliga. Recuerdo, Barcelona 11 victorias, Bayern 10, son rivales directos para no perder sobre todo el tren de la primera posición en competición europea.
Además, ayer en la Eurocup, Mónaco 66, Moravanca Andorra 64, y en la Liga Endesa también se finiquitaron partidos que estaban pendientes, Albert.
Bueno, en la Liga Endesa se ha completado la jornada 15 con el triunfo del COSUR Real Betis en el Carpena, 111-114 tras prórroga. Además de la jornada 17, victorias del Baxi Manresa en San Sebastián, 71-78, del Hereda San Pablo Burgos ante el Retabet Bilbao Basket, 96-86, y de Iberostar Tenerife en pista de Movistar Estudiantes, 64-90, que permite al conjunto canario ser cabeza de serie en la Copa. Por cierto, el Obradoiro Estudiantes pasa del domingo 3 al jueves 21 de enero por los casos de COVID en el conjunto gallego.
Y en la madrugada americana, los Bucks baten el récord de triples de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los de Milwaukee han situado la marca en 29, que son los lanzamientos desde la larga distancia que anotaron ante los Heat, a los que, por cierto, barrieron por 47 puntos de diferencia. En un partido de ensueño, los Bucks tuvieron un 56% de acierto en triples. Anotaron más canastas de 3 que de 2, y encima con mejor porcentaje. Como curiosidad, 12 de los 13 jugadores de Milwaukee que tomaron parte en el encuentro anotaron al menos un triple. El único que no lo hizo, el MVP, Giannis Antetokounmpo.
La verdad es que ayer no fue una buena jornada en Barcelona, ni en fútbol, ni en balonmano, porque el conjunto de balonmano, que había sido imbatible en las últimas semanas, en los últimos tiempos, cayó Luis Malvar en la final de la Copa de Europa ante el Kiel alemán.
Cayó 33-28, se le resiste al Barcelona a la décima Champions, se rompió la racha de 22 partidos invicto de manera consecutiva en competiciones europeas. El Barcelona no pudo imponer su ritmo de juego alto, el ataque germano 7-6 le ha sido muy incómodo, le desconcentró y no se asentó nunca en defensa. Muchas pérdidas de balón en el ataque, no ha sido el Barcelona que conocemos. Una vez más, salta la sorpresa en la Final Four y el menos favorito es el que la gana.
No es la única noticia que tenemos en el mundo del balonmano, Luis, porque se ha conocido ya la prelista de España para el Mundial de Egipto.
Pues sí, esta misma mañana Jordi Rivera ha dado a conocer la prelista de jugadores y lista de jugadores para los partidos ante Croacia de la semana que viene, martes 5 de enero y el sábado 9 de enero en el Wizzing Center de Madrid. 17 jugadores que ha convocado, se conserva el bloque del equipo que fue campeón de Europa en Suecia con la novedad del pivote Rubén Marchand. Rivera dará la lista definitiva para el Mundial 2021 en Egipto el próximo domingo 10 de enero por la mañana.
Además, en fútbol sala ayer se disputaron varios partidos aplazados porque hay que recuperar esos partidos que no se pudieron jugar por el coronavirus. De la jornada 6 se disputó el Viñalbal y Valdepeñas 2, Barça 2. De la jornada número 8, victoria contundente de Inter Movistar frente a Jimbi Cartagena por 4-1. Y de la jornada número 15 se jugó también, importante para la zona baja, el Córdoba 6 o Parrulo Ferrol 2. Todo esto, Fernando, en la crónica del penúltimo día del año en el mundo del deporte.
Gracias, Santi. La cadena COPE continúa la información deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos con el reto de Pedro Martín, vamos con la última pista de la semana, porque ya saben, el día 1 de enero especial con Eri Frade y con Arantxa Rodríguez, así que vamos a resolver mañana y hoy tenemos que contar la última pista. Decía Pedro que eran pistas gordas, que eran pistas importantes, y a lo mejor con esta de hoy, el que tenga dudas, ya termina de desentrañar el misterio del reto Pedrito de esta semana. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? Oye, ¿qué van a hacer el viernes estos?
No lo sé, es sorpresa.
Vale, vale,
es sorpresa,
está bien,
es sorpresa.
Como los regalitos, muy bien.
Sí, sí, eso es. Bueno, vamos a recordar las pistas que había aportado hasta el momento. ¿Qué estamos buscando, Pedro?
Pues uno de los deportistas que ha hecho algo excepcional durante este año puñetero que se acaba ya prácticamente... ¿Le quedan cuántas horas?
Pues...
treinta y tantas, ¿no?
Sí, pues por ahí, sí.
Bueno, pues eso. Un deportista excepcional que ha hecho algo excepcional durante este año, europeo, dijimos el lunes. Ayer dijimos que su primera gran aparición para el gran público fue en España. Uh-huh. Y yo, como sigo el asco a mi sardina, lo sigo poniendo para mí, pues no solamente su primera gran aparición fue en España, sino que está dirigido por un español que le ha llevado a la cima de su deporte.
Vale, vale, pues yo tenía alguno en la quiniela en la cabeza, pero se me acaba de caer. Así que esas son las pistas del reto, Pedrito. Arantxa sigue haciendo un gesto como muy significativo para darnos pistas de quién es. Ya saben que mañana la solución...
¿Y qué hace?
Hace como si tuviese una raqueta de tenis. Mañana la solución, no damos más pistas ni más spoilers. Mañana la solución a este reto, Pedrito, el último del año. Gracias, Peter.
Adiós, hasta mañana.
Anoche, en el partidazo, lógicamente, todavía con el cuerpo caliente del partido, se comentó y mucho el nuevo traspiés del Barça contra el Eibar.
Ha sido una muy mala forma de despedir este año 2020 para el Barça.
Suerte que juega mejor sin Messi el Barça. Bueno. Vienes a hablar de Dembélé, ¿no, Luis?
Sí, podemos hablar de lo que tú quieras.
Está Dani hoy con la guadaña afilada.
No, porque a Luis yo sé que es un Dembeliver como yo.
Dembeliver. Muy Dembeliver, soy sí. El capitán.
Muy triste, muy triste. Ronald Koeman, como hemos escuchado, prácticamente da por perdida la posibilidad de luchar por la
que ellos no son capaces de ganar sus partidos. De momento ya se han ido de rositas todos los que han creado toda esta patraña, todo este lío, todo este desastre. Y ahora parece ser que se van a ir de rositas el 80% de los futbolistas que, jugando, sin jugar, con un sistema, con otro, tal y cual, están haciendo el ridículo en un 75% de las ocasiones.
Yo no entiendo que no haya una lista de especialistas y por orden, y de que diga, oiga, si está este señor en el campo, los va a tirar él. Yo he visto a Pjanic que se acercaba a tirarlo y por ahí ha pasado a Bredo y te ha dicho, no, lo tiro yo y tal.
Pjanic, es que además el lanzamiento ha sido horrible.
Claro, pero sí, aunque lo hubiera metido por la
escuadra. Se ha ido fuera y además bastante...
Pero si el resultado no cambia las cosas.
No, Dani, si lo mete por la escuadra no estamos hablando de
esto. No estamos hablando, pero yo lo diría...
O sea, la reflexión es perfecta.
Jugar bien al fútbol es ganar. Olvidaros de que solo hay una manera.
Lo que no podemos es engañar al personal, ¿vale? Y cuando estamos hablando de determinados clubes históricos, con determinados presupuestos, con determinados futbolistas y tal, yo creo que es muy importante también jugar bien. O sea, jugar no sé
bonito,
con qué
jugar
estilo.
Bonito, pero jugar bonito. Que las declaraciones de Koeman son muy graves, porque estamos en diciembre, pero es que son muy ciertas, en realidad. Y con respecto a lo que decía Miguel Rico, es que ese es el verdadero problema del Barça. Es que su ambición tiene que ser entrar en Champions. Y estamos en un momento de la temporada en el que ni siquiera está claro eso. Y yo jamás pensé que diría esto, ¿eh? O sea, tal y como ha evolucionado el fútbol, yo ya pensé que Madrid y Barça iban a estar toda la vida clasificándose para Champions. Y este año el Barça a mí me genera dudas. Yo creo que lo acabará consiguiendo, pero me genera dudas. Y con respecto a jugar mejor con Messi o sin Messi, pues hombre, es evidente que no se puede decir que el Barça es mejor sin Messi, a no ser que sea de broma. Eso sí, efectivamente, tendría que ser de broma, Luis. Las reflexiones de nuestros comentaristas anoche en el partidazo con Joseba y en la encuesta de hoy, estamos preguntando por un debate que abrió ayer Ana Huertas el propio Simeone.
Sí, en @deportescope os estamos preguntando si debería el Atlético de Madrid fichar a otro delantero ahora que Diego Costa se va. El 78% creen que sí, que deberían fichar frente a tan solo un 22% que piensan que no es necesario.
Recuerden que ayer lo hablábamos con Rubén Martín aquí en Deportes Cope y decía Rubén que cree que tiene otras urgencias el Atlético de Madrid que le tiran más, por ejemplo, el lateral derecho, más que el delantero centro. Bueno, enseguida comentamos más cosas. 3:30 de la tarde, 2:30 en la Comunidad Canaria. Esto que están escuchando es la cadena Cope.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En este 2021 que entra dentro de unas horas, va a entrar en vigor la nueva ley CELA. Bueno, tememos que no van a mejorar los resultados educativos en España, los resultados de nuestros chicos. Hay que compararse, hay que ver quién lo está haciendo bien y quién está obteniendo buenos resultados. Por ejemplo, Portugal, con una situación, en principio, pues económicamente no como la española, o sea, peor, y socialmente, pues con muchas desigualdades, y sin embargo, nuestros vecinos portugueses están consiguiendo buenos resultados en PISA. Hay que comparar y ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Portugal está obteniendo buenos resultados en PISA y nosotros no estamos obteniendo buenos resultados? Lo primero es que la OCDE pone a Portugal como ejemplo, porque ha logrado un acuerdo general de los partidos políticos sobre lo que hay que hacer en la enseñanza. Esta es una primera cuestión. Nosotros no tenemos acuerdo y la ley CELA no lo favorece. Luego está la cuestión de los profesores. Portugal está exigiéndole a los profesores, exige un máster de 2 años, ha mejorado la formación inicial, las carreras, los grados de los profesores, que es importante porque si los profesores no saben lo que tienen que enseñar, pues difícilmente lo van a enseñar. Luego está la cuestión de la autonomía de los centros, un tema muy interesante. Portugal se le ha dado, no es autonomía de las comunidades autónomas, autonomía de los centros. Portugal se le ha dado a los centros, a los colegios, autonomía en un 25% del programa, y son los colegios los que adaptan lo que creen que es más conveniente, menos conveniente, y eso ayuda a tener mejores resultados. Luego hay otra cosa fundamental, que es que en Portugal le están dando mucha importancia a los conocimientos, o sea, que los chicos realmente aprendan. No es imposible mejorar el sistema educativo. Lo han conseguido los portugueses. Nosotros podríamos, deberíamos aprender de lo que hace bien nuestro país vecino. Esto es lo primero que quería contarte, pero no lo único. No sé si en alguna ocasión has tenido la tentación, mientras estabas conduciendo, de coger el móvil para revisar el WhatsApp, para incluso mirar en Instagram la última foto. Hasta ahora, este tipo de infracción se penaba con una multa de 200 euros y 3 puntos menos en el carné. Pues bien, el año que entra, a partir del 2 de enero, la multa se mantiene en 200 puntos, pero te quitarán 6 puntos del carné. Solo con tener el móvil en la mano ya te pueden multar. Esta es una de las 4 medidas que entran en vigor el 2 de enero y que sobre todo tienen como objetivo reducir las distracciones y el exceso de velocidad. Las distracciones y el exceso de velocidad son 2 causas de siniestralidad en las carreteras de nuestro país. Vamos a hablar con una persona que conoce muy bien lo que hace falta para mejorar la seguridad vial, que es José Ignacio Ijarcio, director en proyecto de FESVIAL, que es la Fundación Española para la Seguridad Vial. José Ignacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sentido tienen estas medidas que entran en vigor el 2 de enero?
Bueno, pues el sentido, como siempre, puede ser, depende del punto de vista que lo miremos, pero el primero y fundamental es garantizar la salud y la reducción de la siniestralidad de todos los conductores del territorio nacional. Eso es, de intentar reducir que muera más gente en la carretera.
Hemos hablado de las medidas por consultar el teléfono móvil. ¿Qué otras medidas, o sea, suben, digamos, las sanciones en cuanto a puntos? ¿Qué otras medidas importantes entran en vigor?
Bueno, en primer lugar, la que más importancia estábamos teniendo y la que más muertos, aunque claro, hablar actualmente de muertos o de accidentes con las cifras de la pandemia del coronavirus resulta un poco a veces incluso anecdótico decir que mueren 1.800 personas en España anualmente por accidentes.
Pero toda vida cuenta, pero, o sea que...
Claro, no, pero además para el coronavirus tenemos vacuna. Ya. Y para los accidentes de tráfico llevamos muchos años y no somos capaces de acertar con una buena vacuna que nos reduzca o que nos lleve a una visión cero de siniestralidad. Entonces, empezaremos por el teléfono móvil porque explica casi el 35-40% de los accidentes de tráfico.
Fíjate.
El móvil se ha colado en nuestras vidas y se ha colado en nuestros coches. Y la tentación es mayor de la comunicación y el estar en línea y conectado y la ansiedad de coger esta información, quién escribe por qué o qué pasa, que a veces estar atento al volante, con lo cual nos genera un problema importante. Hay que trabajar, concienciar, educar, formar en centros educativos, como hablabais antes, en los centros de formación vial, autoescuelas, en campañas, pero además hay que sancionar también. Y se decidió sancionar con 500 euros y con 4 puntos en el carné en esta nueva medida para intentar extinguir y que sobre todo la gente no muera en la carretera. Esta era una cuestión importante. Luego teníamos otras medidas, como era el detector de radares.
El detector de radares. Pues, a ver, cuéntanos cómo queda eso.
Al final, es decir, uno puede saber dónde hay un radar o cómo, pero cualquier cosa que inhiba, manipule, interfiera un instrumento de la Administración del Estado que vela por nuestra seguridad y porque se cumplan los registros de velocidad que son para que no hayan o para que se reduzca la lesividad en caso de accidente, también estará penado. Simplemente la Guardia Civil, con verlo colocado, podrá sancionar. No vale esto de, bueno, pero es que lo tenía, pero no funcionaba, pero no lo estaba utilizando o no.
O sea, detectores e inhibidores de radar no se pueden llevar. Hay una cuestión que me ha resultado interesante, que es el incremento de velocidad para adelantar, los cambios de velocidad para adelantar. ¿Cómo queda esto?
Esto era una cosa que teníamos muy muy en España. El límite de velocidad era 80 más 20 para adelantar. O en autopista era 120 más 20 para adelantar. Oiga, esto desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que tenemos actualmente es que en las carreteras secundarias de un solo carril se permitía pues aumentar 20 kilómetros por encima la velocidad, yo creo, para poder aproximar un adelantamiento. Fíjese que actualmente tenemos en España un grave problema con las carreteras secundarias y convencionales, no con las grandes vías. Con lo cual, como medida preventiva de precaución, de prevención y de cuidado y de la salud vial del conductor, se decidió eliminar ese 20%, es decir, si la límite es 90, continuará siendo 90 y no podemos sumar el más 20, porque no es necesario adelantar en ciertas situaciones. Y si tengo que adelantar porque fuera necesario, dentro del reglamento de la velocidad establecida, que es para la cual la carretera en ese momento está diseñada. No hay que añadirle 20 kilómetros más por encima porque acaba siendo un 5% más de mortalidad.
¿Por qué tenemos tanto problema con las carreteras secundarias, José Ignacio?
Pues porque son carreteras secundarias, en primer lugar, que las infraestructuras pues no son... O sea, en primer lugar, porque nos hemos habituado a conducir por carreteras buenas, con carriles de doble sentido. Incluso podríamos decir que en algunas ocasiones se nos ha olvidado hasta adelantar. Porque normalmente en las grandes autovías o autopistas, vías rápidas, incluso en algunas carreteras de ámbito urbano o interurbano, tenemos dos carriles para cada sentido, lo cual garantiza una perfecta movilidad. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a carreteras secundarias, de acuerdo, o rurales, donde hay un sentido para cada carril y tenemos gente a la prisa y queremos adelantar? Pues que ponemos en riesgo a veces esta situación. Y la verdad es que se nos ha olvidado adelantar, es una conducta realmente riesgosa, y oye, vamos a intentar eliminarlo en la medida de las posibilidades, y si lo hacemos, que sea dentro de los límites establecidos.
José Ignacio Lijarcio, gracias por estar con nosotros explicándonos, bueno, cuestiones importantes, sobre...
Claro, queda la del cinturón. Claro, cinturón no puesto o mal puesto, también sanción. Fíjate, como último, y les quito, para no quitarles más tiempo, importante, ya hemos tenido accidentes de tráfico, fíjense, con conductores accidentes de tráfico mortales con conductores que llevaban puesta la mascarilla y no llevaban puesto el cinturón. Anotemos esta idea.
Ya.
Debemos continuar trabajando.
José Ignacio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues de dulces va la cosa esta tarde, ¿no? Estamos a unas horas de despedir el año, llevamos ya una semana de celebraciones de Navidad, y claro, el repertorio de dulces navideños, pues es que solo enunciarlo, pues estaríamos aquí toda la tarde. El roscón, hay sitios donde ya se está vendiendo el roscón, pero luego está el mantecao, el aceitao, el mazapán, la peladilla. ¿Cuál es tu dulce de Navidad preferido? O simplemente te siguen gustando los dulces de Navidad o hace tiempo que ya no los comes. Candela Dávila está recogiendo los mensajes que nos llegan de los oyentes. Candela, cuéntanos.
Pues mira, Fernando, los dulces navideños ya sabemos que suelen tener unas cuantas calorías, pero como solo es una vez al año, Mariano los disfruta bien.
Yo soy aficionado al rosco de Reyes, pero de cabello de ángel y nata. Pero me pongo morado. Solo lo como una vez al año, pero ese año cumplo bastante. Me encanta mojarlo en el café por la mañana y ponerme los papos llenos de nata. Venga, muchísimas gracias y feliz año a todos.
O sea, una cosa ligerita, ¿no?
Sí, sí,
Candela,
sí.
O sea, el roscón con la nata y con el cabello
y
de ángel.
Con el cabello de ángel. ¿Eh? Sí, ligero. No.
Ligerito, sí. Mariano desayuna ligero en Navidad.
Luego hará deporte, porque si no...
Sí, o no, evidentemente. Bueno, luego ya pasa la ensaladita o a la alcachofa y a la verdura, o sea, vete a saber.
Bueno, pero fíjate que también tenemos algunos valientes que se atreven a hacerlos ellos mismos.
Buenas tardes, gente. Pues en mi casa lo que prima es el roscón de Reyes, con nata, por supuesto. Lo hago yo. Y bueno, deciros que soy invidente. A pesar de ello, me gusta hacer todas las cosas de cocina, entre ellas el roscón de Reyes, que me sale muy rico, según dice la gente. Lo único que me ayudan un poquito es a adornarlo, porque si no me quedaría hecho un churro.
Bueno, no es fácil,
y estaba muy bien, ¿eh?
No es fácil, el roscón de Reyes no es fácil hacerlo en casa. Y hemos tenido un par de oyentes ya que se decantan por la nata.
Sí.
Yo no sé si esto es tan pacífico entre la gente, ¿eh? Yo he de decir, voy a exponerme. Que a mí el roscón de Reyes con nata no me gusta.
¿No?
No.
¿Con
no,
qué
no.
te gusta a ti?
El roscón tradicional, el roscón...
¿Sin nada?
Sí, bueno, con un poquito de fruta escarchada.
Ah, bueno.
Que sepa bien azahar, tengo una persona cerca que hace un roscón de Reyes fantástico en casa y no es fácil, ¿eh? Pero a mí lo de la nata... soy poco partidario, aquí no hay ortodoxias que valga, ¿eh? Estamos dispuestos a escuchar todo tipo de fórmulas como esta ya que hemos escuchado del cabello de ángel. Cuéntanos, Candela, dónde pueden escribirnos, dónde pueden mandarnos mensajes los oyentes para contarnos sus dulces de Navidad favoritos.
Pues nos pueden escribir al @latardecope o si lo prefieren en Facebook @latardecope o si no sus audios al WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
De los romanos hemos heredado muchas cosas. La lengua, en realidad el castellano, es la evolución del latín, el romance, el castellano, catalán, venezuela, euskera, todos vienen del latín. Luego, pues el derecho y muchas cosas más que no sabemos, porque ya en la época romana había la costumbre de la comida rápida. No se le llamaba take away, claro, en ese tiempo. Pero existía y hemos tenido recientemente noticia fehaciente de un sitio donde se compraba esa comida rápida romana. Las tiendas de comida rápida se llaman Termópilo. A ver si lo digo bien. Termopolio, no Termópilo. Termopolio. se ha descubierto un termopolio en Pompeya. Y es que las excavaciones de Pompeya no paran de darnos información, porque claro, es como una fotografía de la vida cotidiana. Llegó la erupción del volcán y bueno, pues nos trae los secretos de esa Roma de los termopolios, donde se servían bebidas, comida caliente. Emilio del Río Sanz es autor de Calamares a la Romana, somos romanos aunque no nos demos cuenta. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes de COPE.
Bueno, cuéntanos qué es un termopolio.
Bueno, un termopolio, termo. Oye, ¿sí? Tú cocinas algo, ¿no? Además del roscón de Reyes, haces más
sí,
cosas.
Sí, yo el roscón de Reyes es difícil. Yo prefiero salado, ¿eh? Yo, si cuando quieres...
Es relativo que el roscón de Reyes, esto es un invento de los romanos, ¿eh? ¿También? Esto lo cuento en Calamares a la Romana.
A ver, pues espérate, antes de entrar en el termopolio, cuéntanos... porque qué fiesta romana...
Llevamos comiendo 2.500 años roscón de Reyes.
A ver, cuéntame esto.
En torno a las Navidades, claro, el cristianismo
surge... En el solsticio de invierno.
Claro, sí, entonces surge en el mundo romano, ¿no? Y se celebraban unas fiestas en las que, según de las que surgen nuestras costumbres, ¿no? No la región, obviamente, sino las costumbres, y eran las Saturnales. Y se comía una torta dulce con forma redonda. Yo te estaba escuchando ahora... Digo, pues esto ya lo hacíamos hace 2.500 años. Entonces se consumía una cosa igual que el roscón de Reyes y se le metía un haba, que en el mundo romano era un símbolo de fertilidad y de prosperidad, y al que se la encontraba se le auguraba un año de buena suerte. Con el tiempo, esto lo cuenta el gran Julio Caro Baroja, al que le tocaba el rey del haba, era el no va más, y esto era algo muy positivo. Pero poco a poco se fue metiendo otras cosas, monedas, tal, y el que se encontraba el haba acabó siendo, fíjate, las vueltas que da la vida...
El que pagaba.
Tonto. Claro, y de ahí viene la expresión, el tonto del haba.
Ah, mira sí, por dónde, el tonto del haba es el que encuentra el haba en el roscón de las Saturnales, ¿no?
Exactamente, el tonto del haba, ya ves tú qué vueltas da la vida. Bueno, pues además de tomar roscón como ellos hace 2.500 años... Una de las cosas que más hemos echado de menos en el confinamiento han sido los bares.
Sí.
Y ahora estamos con los bares a vueltas, que si cierran a una hora o a otra. Y esto nos viene también de los romanos. Entonces tenían todo tipo de bares. Tenían restaurantes en los que a falta de 13TV o COPE Televisión o COPE Radio, pues tenían música en directo. Sí, música en directo. Y luego los tenían también de comida rápida, con unos mostradores. Entonces, en fin, ahí preparaban. Oye, ¿qué quieres llevar? Te llevan un jarro la bebida, vino, eran de cerveza, pero sobre todo era de vino, ¿no? Para los romanos el vino era un elemento fundamental, de ahí nos viene la pasión por el vino, que tú llevas en el apellido, claro.
Si solo fuera en el apellido, estaría bien.
Y también comida. Y entonces uno de esos establecimientos, pues los excavadores, los responsables de Pompeya nos lo han regalado en estas Navidades, explicándonoslo y dándonos las imágenes. Era un establecimiento, un bar, un restaurante de estos de comida rápida, de tomar.
Pero fíjate, yo siempre que aparecen estas noticias sobre el mundo culinario romano, siempre me quedo con la gana de la receta. Vamos a ver. Tengo entendido que había algunos restos en esas tinajas del termopolio de...
El termopolio, que es a lo que vimos, termo es la primera parte, es griego, es una palabra griega, porque esa zona era bilingüe, ¿no? Y hablaban latín y griego. Oye, ahora una máquina que está muy de moda para cocinar, que es por lo que ha venido lo del roscón, es la Thermomix. Termo, que lo calienta. El termómetro, termo, entonces caliente, y polio es una parte... Si ahora fueras a Grecia, verías que las carnicerías se llaman creopolio, carne, ¿no? Uh-huh. Creatinina, etcétera. Bueno, entonces, donde se vende la carne, polio. Entonces, tiendas, que termopolio es donde se vende algo caliente para llevar. Es el equivalente a nuestro fast food.
Ya, pero sabemos que se vendía ahí, o sea, que si sabemos las recetas.
Aparte de vino, porque se han encontrado unas cuantas ánforas, bueno, el vino, claro, ya no queda, así que lo vamos a hacer, pero
sería peor vino que el nuestro ese, ¿no?
bueno, distinto. Lo elaboramos los romanos, entonces lo elaboramos de forma distinta. Pero se han encontrado todavía, esto es increíble, Fernando, casi 2000 años después, porque lo del Vesubio fue en el 79, entonces casi 2000 años después, restos de huesos de pato, de cabras, de caracoles, de pescados, lo que se llama cocina de proximidad, ¿no?
Ya.
Claro. Y en el mostrador hay unas pinturas con una fuerza increíble, maravillosa, donde hay unos ánades, donde hay una gallina, es decir, donde tenían como reclamo, digamos, ¿no?, publicitario, porque tampoco hemos inventado la publicidad, claro.
Ya. Para abrir el hambre de los que pasaban por allí.
Claro, claro. Pues mira, aquí va a encontrar usted pues una gallina estofada estupenda.
Emilio, pero supongo que en estos sitios que eran más baratos, ¿no?, que esos restaurantes con música en vivo, no había, por ejemplo, garum, la famosa salsa que se exportaba desde Cádiz, porque eso sería una cosa muy selecta, ¿no?, el garum.
Bueno, no se ha encontrado garum de momento, pero seguramente había, porque el garum se lo ponían a todo, a todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, a todo, a todo, a todo. O sea, España era una potencia exportadora en jamón serrano.
Ajá.
Éramos el mejor jamón era el de España, en vino, en aceite y en garum, en garum. Una de las colonias, de las colinas que hay ahora mismo en Roma, está hecha con las ánforas con las que se llevaba el garum. Ajá. Hasta Roma. Entonces, claro, pues no.
Pero sabemos ya la composición del garum, tenemos claro cómo se hace.
Sí, más o menos lo sabemos porque uno de los grandes bestsellers de la época era un escritor de cocina, el Masterchef de la época, nada nuevo, o sea, ahora que estamos locos con los libros de cocina, tal, ya esto nos viene también de los romanos, este se llamaba Apicio y da la receta del garum, un poco incomible, la verdad, para nosotros, porque claro, los tiempos cambian, ¿no?, y los gustos...
Pero incomible por fuerte, ¿no?, por cómo estaba
hecho. Sí, pues muy fuerte, sí. Yo creo que no está... Bueno, digo incomodible para mí, ¿eh? Igual a ti te gusta, ¿no? No sé, a mí es que no me gusta.
Yo tengo curiosidad, yo quiero a ver si algún día consigo, porque, bueno, en la zona de Cádiz, por ejemplo, se conservan las grandes tinajas para hacer el garum, en la Claudia, por ejemplo, y siempre he tenido curiosidad yo de probar algo con garum. No sé yo cómo sabría eso hecho a base de atún, pero bueno, algún día resolveré esta curiosidad. Emilio, gracias por haber estado con nosotros, contándonos cómo eran los termopolios, estas tiendas de comida rápida en la Roma imperial.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Azúcar y miel, dice la canción, azúcar y miel para los dulces navideños. Esta tarde estamos, después de haber almorzado en una tienda de comida rápida de Pompeya, nos venimos a las historias de dulces. ¿Has oído, Candela, la historia que nos ha contado Emilio de el roscón de Reyes, ¿no?
Sí.
El roscón de Reyes que ya se comía en la antigua Roma, en las Saturnales, y que llevaba un haba dentro, De ahí viene la expresión tonto del haba. O sea que el roscón está ganando la tarde de momento, No sé si tienes por ahí algún oyente que se decante por algo que no sea un roscón.
Pues mira, ahora mismo te voy a contar que la familia de este oyente tiene claro cuál es su dulce favorito, que llevan 6 ya esta Navidad.
Buenas tardes a la gente. Lo primero, feliz año nuevo. A mí lo que me encanta es el roscón de Reyes relleno de nata. Y este año estoy para nota porque descubrí una receta que me ha hecho repetirla y repetirla. Y lo siento, pero en estas Navidades ya llevamos como 6 o 7 roscones. Me sale genial.
Pues nada, oye, que no hay manera. Yo,
y con suave, nata.
Exacto, suavemente he hecho una defensa del purismo del roscón de Reyes, diciendo que a mí lo que me gusta es que no tenga nada, pero nada, los oyentes se empeñan. Oye, la gente habla, les gusta la nota. Y esta familia lleva ya varios, y todavía, fíjate, nos queda...
6 llevan.
Y nos queda más de una semana para Reyes, o sea que se van a meter otros 6 entre pecho
van
y espalda.
Van a acabar con las existencias. Mira, es que
No, lo hacen en casa,
Ah, claro, es verdad.
Lo ha hecho,
¿no?,
en casa, sí, que además, oye, se ahorran un dinero, porque el roscón de Reyes, yo no sé qué pasa, está siempre carísimo. Bueno, ¿más roscones con nata o sin nata?
Sí, mira, tenemos muchos amantes del roscón entre nuestros oyentes.
Buenas tardes, gente. nosotros somos de Roscón de Reyes y cuando vamos a partirlo para hacer el desayuno tradicional que hacemos en casa, buscamos la ranura para encontrarnos con la sorpresa, que es una miniatura, pero nos hace mucha ilusión encontrarlo. ¡Feliz año a todos!
Pero eso no vale.
Claro, es
que
lo de dentro.
Si tú ya sabes dónde está el corte, no vale. Hombre, eso no tiene tanta gracia. Oye, roscón y roscón. Candela, recuérdanos cuáles son los teléfonos para que los oyentes... Alguno habrá seguro que nos está escuchando que lo prefiere sin nata. ¿A que sí? ¿A que seguro que hay?
Algunos del equipo alguno, de Fernando seguro.
O sea, porque es que me están ganando por goleada. O sea, es que no hay un defensor del roscón... sin nata. Y luego, además del roscón, ya digo, bueno,
además
por ejemplo,
dulces, claro,
exacto,
más
por ejemplo, los aceitados son formidables. Yo soy un gran partidario de yo tuve un problema, luego lo contaré, yo tuve un problema con los mantecaos en un momento determinado de mi vida y entonces tuve que... Sí, pero ya, ahora lo contaré, Candela.
Luego me lo cuentas. Mientras sí, que sí. Nuestros oyentes nos manden audios al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
seguirán
Cisneros,
trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.